Bio, Cultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Bio, Cultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
El vaso le da forma al vacío, la música al silencio.
Hoy tenemos invitado a un hombre apasionado de la cultura mexicana y el arte, escenógrafo, artista plástico, circense y promotor cultural.
A propósito que hace unos días conmemoramos el Día de los Fieles Difuntos y celebramos además el Día Internacional del Payaso.
La semblanza en biocultura y bienestar. Un toque biográfico del invitado o invitada del día. Alegría, diversión, juegos, escenario, magia, ludopatía, cultura popular, creación de ambientes, escenografía, pintura, arte, promoción cultural. Jorge Luis Hurtado Reyes, funda en 1985 la Asociación Civil Payasos Trabajando. Es el primer artista universitario en montar el primer nacimiento grande en la Catedral de Culiacán, además de la creación de piñatas, flores y montaje escenográfico. Cuenta con una gran formación integral. Adquiere la técnica circense como payaso, hoy una vertiente del clown. En 1989 atiende una invitación como payaso voluntario en Nicaragua. Participa en el primer Festival Internacional de Artistas de Circo, apoyando al gobierno sandinista. Trabajó en el Circo de los Hermanos Bells, Circo Portugal, Circo de Miami, entre otros. Es premiado y reconocido por su gran trabajo como artista universitario, payaso y gestor cultural. Premio Mérito Universitario 2013. Homenaje Segunda Cumbre de la OMAE. Homenaje Mundos Paralelos. Mención de Honor en Colores por la Paz. Y homenaje Mini Art Exchange. Actualmente funge además como coordinador de artes visuales en la Coordinación General de Extensión de la Cultura de la Casa Rosalina. Bienvenido a Bio, Cultura y Bienestar, Jorge Luis Hurtado Reyes. Tilichito Benborush, el rey del camino.
Muchas gracias por tu invitación, gracias por permitirme hacer un poquito de recuerdos de mi vida.
¿Cómo fue la niñez de un hombre que comparte su felicidad y diversión con la familia y en especial con las niñas y niños?
Mira, fue muy divertida porque del tiempo de nosotros, del tiempo de nuestra infancia, el juego era muy importante, el respeto era la segunda regla, el amor la tercera regla y comerse lo que te servían era la última regla, ¿no? Entonces, era definitivamente muy feliz porque no teníamos complicaciones en muchas cosas. Nosotros arreglábamos todos los problemas y todo lo que teníamos a través del juego. Ahí lo arreglábamos todo.
Hijo de padre queretano y madre culiacanense, Tilichito, ¿tu primer acercamiento a un oficio artesanal y creativo con tu papá fue con el señor Juan Hurtado Bárcenas, la creación y la decoración de aparadores de las tiendas de Culiacán.
Así es, fíjate que era muy fascinante ver a mi papá, que de pronto siempre tuvo camioneta, de pronto llegaba con un montón de cosas y en el patio teníamos un guamuchilón grandote, que daba mucha sombra, y ahí instalaba su mesa. Y ahí se ponía a hacer, y ya nos hablaba para que le pasáramos la herramienta. Yo me acuerdo mucho que mi papá creía que nosotros teníamos ferretería, porque te pedía las cosas como si tuviéramos de todo, tornillos, clavos de medidas y aquello y lo otro. Pero aprendimos mucho de él, porque aparte de estarnos diciendo, a ver, tráigame unos clavos de 2.5, tráigame un clavo de 1/2 pulgada, tráigame aquello, ¿no? Agárrale aquí, detele aquí, ponle aquí, acuérdate aquí, mira, aquí le voy a cortar así, y nos empezó a enseñar. Pero nos empezó a enseñar con esa motivación que te da hacer las cosas con gusto.
Un oficio, ¿no?
Un oficio, así es.
Ludopatía para ti, iniciar temprano, ayudar al papá, desarrollarte.
Oye,
temprana edad.
Déjame decirte, ¿sabes que nosotros hicimos nuestra propia casa? Nosotros la construimos, nosotros hicimos los hoyos, nosotros pusimos las varillas, el cemento y todo lo demás. Yo me acuerdo que los más chiquitos los metíamos con una escalera, los metíamos hasta abajo. Y ellos nos llenaban con sus manitas nos llenaban de tierra de este y nosotros los sacábamos.
El balde,
y nosotros los sacábamos con un mecate. Así hicimos entre todos. Eso fue muy importante porque construimos toda nuestra casa nosotros. Empezamos desde una casa de lata, de láminas de cartón, de ladrillo pegado por arriba, así con fajillas, hasta ir haciendo
como ladrillo poquito. Parado.
Sí, ladrillo parado, hasta que se hizo toda la casa así. Ahí aprendimos verdaderamente el valorar la manera de cómo vivir, hacer, construir, crear, transformar y todo. Mi casa, para empezar, por ejemplo, donde yo vivía, todo el piso era de tierra. Afuera, en el portal grandote que teníamos una enramada de uvas. Y cuando no había uvas, había un árbol, una flor grandota que se llamaba Copa de Oro. Ahí jugábamos a las canicas, mi mamá nos regaba y todo lo demás, y olía a tierra, y ahí jugábamos en la calle, no había carro. Lo más pasaba por ahí era una carreta con caballos, que era el que llevaba el agua, don Ramón, el que llevaba el agua. Entonces, todo era jugar al fútbol, al béisbol, al trompo, al tacón, a las escondidas, a las canicas, al valero. Los valeros los hacíamos con latas. Nosotros inventamos.
Estamos hablando de la época de los 60 y 70.
Sí, yo nací precisamente en 1960, 28 de diciembre de 1960, pero estoy registrado el 28 de enero del 61. Estoy hablando precisamente de esa época.
Muy bien. Como estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, perteneciste al grupo escolar de teatro de la Escuela Preparatoria Flores Magón, descubriendo así tu pasión hacia el teatro y los escenarios. ¿Qué nos compartes?
Fíjate que fue muy bella esa época. De hecho, yo desde que estaba en la primaria y en la secundaria, el circo me había atrapado, porque los circos los ponían donde estaba la Federal 2 hoy, ahí en esa parte, y nosotros íbamos mucho, porque la familia de mi mamá vivía en esa zona, íbamos mucho, y seguido nos metíamos al circo, y nos gustaba mucho ir al circo. Yo creo que tres cosas teníamos nosotros que mi papá hacía por nosotros muy especiales: llevarnos al circo, llevarnos al parque a comer mangos, y llevarnos de caserío a pescar. Son de las cosas que hacía mucho mi papá con nosotros. Entonces nosotros íbamos mucho al circo. Me gustaba, me atrapaba la magia del circo, pero sobre todo la magia de los payasos. Entonces cuando estoy en la preparatoria, que se viene ese boom del teatro universitario, de las actuaciones y aquello, no, pues nosotros le entramos rápidamente. Y como yo no tenía muchos prejuicios, porque a mí lo que más me gustaba era jugar, y yo el teatro lo entendí como un juego también lúdico de la vida, pues lo disfruté mucho ahí, estando precisamente como estudiante de la Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón.
Y bueno, Tilichito, en 1981, continuando con tu labor artística y cultural, en 1981, al estudiar arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, descubres una vertiente fascinante para ti: la comicidad, surgiendo en ti un personaje inseparable en tu vida, porque ya no puedes separar a Tilichito Benborush de Jorge Luis Hurtado Reyes. También, además, fundando en 1985 la Asociación Civil Payasos Trabajando, vigente en la actualidad. Cuéntanos de esta nueva faceta como payaso.
Te decía, yo de niño me gustaba mucho ir a los circos y me gustaba la magia de los payasos. Entonces, cuando voy allá, dos maestros en especial, Soledad Ruiz, de la UNAM, y el maestro, ellos me dijeron: oye, tú tienes una vis cómica mucho, muy especial, porque no es ramplona, no es No, eso es, no, sino tienes una delicadeza muy especial para decir las cosas.
Eres fino.
Tú, sí, tú debes de ser payaso, me dice. Y se me queda viendo, y me le quedo viendo y todo lo demás. Y entonces se viene una chispita hacia adentro de mí, porque me regresa a mi infancia y digo, sí, cierto, porque yo cuando era niño yo quería ser payaso. Ese era uno de mis sueños. Y entonces dije, bueno, pues adelante. Empiezo a estudiar pantomima, teatro guiñol, un poquito de teatro, danza folclórica, estudié danza folclórica, estudié jazz, estudié español, flamenco, estudié tango, varias disciplinas de la danza para poderla meter, estudié mucho asuntos de música y todo eso para poder conjugar lo que era el personaje.
Para ofrecer al público algo más completo de calidad. Y sobre todo tu estilo, Tilichitos, que es para toda la familia, no es un arte grotesco.
Así es, no es un arte replón, no es grotesco, no es grosero, no eso es. Porque me interesa mucho que la gente pueda disfrutar de lo sencillo, de lo bien elaborado, del respeto, ¿no? Entonces, por eso, incluso desde por eso el maquillaje, el vestuario, todo lo que yo utilizo, lo utilizo bien puestecito para que la gente lo vea agradable, lo sienta agradable y comparta eso. Entonces, a partir de entonces, empiezo a trabajar sobre el asunto de la concepción del payaso y me encuentro dos compañeros, dos amigos, José Alfonso Flores Carrasco, el payaso Mosquito, y a Gildardo Flores Carrasco, el payaso Pipica, y a Vittorio. Pero se encuentro y me dicen, oye, fíjate que aquello, y empezamos a trabajar juntos, y ahí es donde yo digo, es que esto es lo que yo quiero hacer. Para esto nací, así es, Nancy. Y yo me siento muy contento porque en efecto es eso. Yo lo he dicho 3 o 4 ocasiones y aquí te lo refiero muy rápido. Yo, por ejemplo, soy pintor. Tengo exposiciones en Cuba, en Brasil.
Tu nueva faceta.
Sí, en Cuba, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile. He estado exponiendo en Italia, en España, etcétera. Por decirte alguno, ¿no? En Perú. Tengo una orden que me dieron, la orden Luis Carlos Galán Sarmiento, que me dieron en Colombia, máxima distinción a un artista. He recibido reconocimientos especiales como artista, soy presidente de Arte México Internacional. Yo, Nancy, te lo juro, que dejo todo eso, menos el Tilichito.
Yo lo sé, lo sabemos quienes apreciamos tu arte y quienes te conocemos. Bueno, hablando de ello, tú tienes una fascinación por los circos y esta fascinación te hace prepararte de una manera especial. Pocos artistas en Sinaloa y en la universidad, casi juraría que eres el único que cuenta con esta formación circense. Cuéntanos de esta incursión en el circo.
Mira, cuando yo era guerrillero, dijo el otro, ¿no? Cuando yo anduve metido en los movimientos sociales así muy fuertes, me fui a Nicaragua. A trabajar para niños huérfanos de guerra, campos de refugiados, mutilados de guerra, etcétera, por el estilo. Me fui a trabajar, pero íbamos a la tercera temporada internacional de artistas de circo. Entonces fue prácticamente mi primera incursión en el circo. Hice examen para poder entrar al elenco y lo pasé con el trabajo de payaso. Pero el jurado estaba integrado por artistas de Bulgaria, de la Unión Soviética, de Alemania, de Checoslovaquia, de Hungría, de El Salvador, de Nicaragua y de Cuba.
¿Estamos hablando de qué circo?
De
los hermanos Bells.
Circo Nacional de Nicaragua, perdón.
Fue tu primer acercamiento.
Esto, trabajar con ellos y se hace el boom del trabajo y entonces empiezo a observar. Pero resulta que había, por ejemplo, las personas que trabajaban con Circuba y todo lo demás, ya me conocían, ya conocían a Tilichito, ya lo conocían, tenían referencias de él. Y nos hicimos muy amigos y ellos me empiezan a hablar sobre cómo es la disciplina del circo, cómo se trabaja, cómo se actúa, cómo se gesticula, cómo es la voz y todo lo demás. Entonces, cuando regreso de allá, el circo de los hermanos Bells nos habla y quiere que hagamos una temporada con ellos y hacemos una temporada con el circo de los hermanos Bells. A tal grado de que el circo Don Ricardo, con todo mi amor y todo mi cariño para él, un artista grande de las carpas, grandes, me dice, mira, Tilichito, tú eres Tilichito Benvolois, pero puedes ser Tilichito Bells, ¿no? Entonces me estaba ofreciendo
la oportunidad
de ser eso, pero sin embargo yo sabía que teníamos otros compromisos y no podíamos. Y a partir de eso, del circo de los hermanos Bell, nos fuimos con el circo de Franzático, del circo de Miami, con el circo de Portugal, con el circo Ataide, con el circo de Chicolone de América, etcétera, por mencionarte algunos. Empezamos a trabajar con el circo de los hermanos Vázquez, etcétera, y empezamos a trabajar con todos ellos haciendo funciones y eso. Y sí, ellos querían venirse con nosotros. La última vez que yo le dije a un circo que no, fue al circo de los hermanos Suárez. Le dije que no porque también aquí yo tenía familia, tenía
Así es.
tenía mi
Tus
lugar, mi
compromisos,
compromiso.
pilar de familia,
Así
¿no?
es. Y la verdad, el aprender, por ejemplo, el arte del payaso, el arte circense del payaso, es algo extraordinario porque son otros niveles, otras formas.
Si eres de los pocos artistas que tiene esa formación, actualmente la vertiente en ese sentido pudiera ser el clown.
Así es. Sí, pero además, Nancy, quiero decirte que como un elemento, yo fui coronado en 1989 como el rey de los payasos de México, por mi trabajo, por lo que yo hacía, por lo que yo representaba. Fuimos los que hicimos el primer Congreso Internacional de Payasos aquí en Culiacán en 1988. Hemos incursionado mucho en eso, sobre todo en el amor al payaso. Yo fui el que hizo en 1985 la primer ceremonia religiosa en catedral como Día de los Payasos aquí en Culiacán, Sinaloa, como parte de integrarnos a la sociedad, de integrarnos por lo siguiente. Por ejemplo, la mayoría de la gente que le decían, ¿a qué te dedicas? No, pues soy payaso. Ah, eres payaso. Como que se les caía el cariño, lo que habían visto de nosotros, y fue, ay, eres payaso.
Pero ahí estabas tú para formar,
Claro,
claro.
claro. Y sigo, tú te diste cuenta. Y fueron todas las rutinas viejas de los payasos, de lo que ya se ha venido perdiendo un poco.
Bueno, Tirichito, tú has tenido la oportunidad también de formar parte en algunas actividades como funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me mencionabas que en 1989 fungiste como director de actividades artísticas de la UAS y que posteriormente también fuiste responsable de la Escuela de Música aproximadamente en 2002. Cuéntanos de algunas actividades.
Para empezar, en la Dirección de Actividades Artísticas, nosotros trabajábamos mucho con todos los maestros muy de cerca, con la intención de que se proyectara verdaderamente el sentir del artista universitario. Quiero decirte que nosotros como universidad batallamos muchos años para ser el referente cultural en Sinaloa. Eso significaba que lo que hacía la universidad en el área de la cultura tenía que ver con lo que se hacía en Sinaloa. Ahora era el referente que nosotros teníamos. Y mantener ese referente era mucho, muy difícil. Hoy hemos perdido mucho, pero sin embargo, sí fuimos un referente muy especial. Dejamos instituidos grupos de los cuales todavía siguen funcionando. El único que a mí me apena que haya terminado y que haya dejado de existir es el grupo de danza folclórica infantil, que en aquel entonces dirigía la maestra Inés Olivia Bernal de Loya. Entonces, trabajamos mucho los domingos culturales universitarios, porque era un vínculo que nos acercaba mucho a la sociedad, no nada más a la sociedad universitaria, sino a la sociedad en su conjunto. La gente de la ciudad, la gente nos quería mucho a la universidad, siempre nos ha querido mucho, eso no tenemos duda. Pero sin embargo, mucha gente como que no se nos acercaba porque éramos universitarios y éramos revoltosos, ¿no? Y entonces empezamos a buscar todos estos vínculos y la gente los aceptó muy bien.
¿Algo que desees mencionar para cerrar el presente programa?
Nada más esto también lo que preguntabas ahorita. Y a mí me tocó estar como coordinador de la Escuela de Música de la Universidad y quiero decirte que puse mi granito de arena y gracias al trabajo que yo realicé en la Escuela de Música logró la acreditación que no tenía en cerca de 40 años. Al trabajo que yo hice junto con Arturo, el maestro Olvera, Gutiérrez Olvera, con Miguel Ángel Ulloa, que hicimos ese trabajo y muchos maestros de la universidad que le dimos ese sustento y esa acreditación a la Escuela de Música que no tenía. Y luego fui presidente de MAI México Internacional, fui secretario ejecutivo de OMAI, de la Organización Mundial de Artistas Integrados. Hoy soy el representante de MAI Colombia Internacional en México y soy el presidente de Arte México Internacional. Artistas en el área de la plástica que estamos buscando que nuestros artistas sinaloenses estén trascendiendo. Eso ya es algo
Lo
grandioso.
dice todo. Jorge Luis Hurtado Reyes, creador de grandes escenarios de Día de Muertos y de la cultura prehispánica en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Autor del primer nacimiento montado en catedral, nos contabas, Tilichito, y también montabas obras artísticas en teatro, en eventos musicales y culturales, además de ser el creador del concurso de altares en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuéntanos de ello.
Cuando yo anduve por Centroamérica, que andaba en los países en guerra como Tiluchito Benborús, estuve trabajando en aquellos lugares, entonces yo veía que había en Navidad, hacían una especie de paz entre los dos bandos. Y se llenaba la ciudad de nacimientos grandes. Y a mí me gustaba mucho cómo se compartía, cómo se vivía. Entonces yo dije, cuando yo vaya a Culiacán, cuando regrese a Culiacán, voy a hacer uno. Y llegando, me puse a hacerlo, precisamente me puse a hacerlo. Y primero lo hice en Catedral, afuera, la pura puerta de Catedral, ahí lo hice. Primero fue un poquito un pleito con los padres de ahí, porque no confiaban mucho en la gente de la universidad, porque como que estábamos peleados, ¿no? Como que estábamos peleados. Entonces, pero sin embargo, ellos entendieron que lo que nosotros estábamos haciendo no únicamente estaba de acuerdo a una tradición y una cultura, pero además estaba muy bonito. Todo lo habíamos hecho nosotros muy bonito. Entonces, incluso ya cuando ellos se dieron cuenta de que así era, nos ayudaron y lo pusimos en Catedral. Lo estuvimos manteniendo 4 o 5 años en Catedral hasta que nos lo volvimos a llevar a la universidad, a lo que era el portal principal de la universidad. Entonces, el primer nacimiento grande que se pone en Culiacán lo pone Jorge Luis Hurtado Reyes y Luisito Benborús en compañía de mi compadre, que en paz descanse, Jesús Mendoza, y por supuesto Armando Armienta, Juan Trujillo Álvarez, Jesús Alberto Guzmán Verdugo, que eran del equipo con el cual nosotros trabajábamos, Martín Moreno, un muchacho que está por allá por Durango. Era el equipo que más o menos trabajábamos y hacíamos, empezábamos a hacer eso. Pero nos rebelábamos nosotros a la creencia en aquel entonces de la universidad, porque la universidad era comunista, pues. Entonces, la iglesia y los nacimientos como que no se llevaban mucho en la universidad, pero sin embargo, por la universalidad del pensamiento, de la historia, del conocimiento, nos dieron chance de hacerlo y lo hicimos y ha tenido éxito.
¿Y estamos hablando de los 80?
Estamos hablando de precisamente de los 80.
Continuamos en tu programa Biocultura y Bienestar con una servidora, Nancy Mesa. Hoy me acompaña Tiluchito Benborús, el rey del camino, artista plástico, circense y promotor cultural. Estábamos hablando sobre los altares en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tuviste la oportunidad de tú proponer estos concursos de altares, Jorge Luis Hurtado Reyes.
A mí siempre me fascinó y me ha fascinado lo que es la cultura prehispánica. El primer altar de muertos que yo hice se lo dediqué al pueblo de Chihuahua, un altar de acuerdo a la cultura tarahumara. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a meterme. Esos encuentros los hacía el ayuntamiento de Culiacán. La universidad no participábamos en ese tipo de actividades. Ya después se fue involucrando y fue Miguel Tamayo el que lleva el primer altar a la Casa de la Cultura, es el que lo lleva. Y se queda ahí, o sea, se queda con exposiciones sobre lo que era la muerte en México y eso, pero yo sentía que tenía que tener un movimiento mucho más amplio para poder verdaderamente entender lo que era el concepto de los Días de Muertos. Teníamos nosotros que entrar un poquito más. Y entonces, entrando la señora Angélica Díaz de Cuen como de esposa del rector en aquel entonces.
La administración del maestro, sí, Héctor Melesio Cuen Ojeda.
Así es. Yo hablo con ella y le digo, oiga, fíjese que a mí me gustaría que hiciéramos, hágame la propuesta, me dijo. Hice la propuesta, el proyecto y todo lo demás, y le dije, fíjese que así está. Dice, me parece muy, muy interesante. Dice, pero nada más de escuela. No, le digo, podemos participar todos. Entonces se instituye el primer concurso de altares y ofrendas en la universidad, bajo mi coordinación. Entonces se hace y todo lo demás, y es un boom, porque la gente se desborda. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Culiacán teníamos una celebración de Día de Muertos muy especial.
Influencia estadounidense cercana, ¿no?
Teníamos eso. Lo primero que teníamos eso. Y lo segundo, que lo único que teníamos nosotros más de referencia era ir al panteón, llevar una corona, llevar unas florecitas y listo.
No,
y
como en el centro de la República.
Así es. Y en nuestra casa, poner la foto de la persona, poner un Cristo, ponerle una veladora, un vaso con agua y un ramo de flores, y era todo lo que teníamos en los altares. Era lo que nosotros hacíamos. Pero nosotros decíamos, yo decía, nos hace falta algo más que sea mucho más especial, que verdaderamente nos ayude a traer a la persona que ya murió con nosotros y que convivamos en esa fiesta. Y entonces empezamos a leer, a trabajar, a pensar y todo eso.
A buscar los elementos indispensables que se tenían.
A partir de eso, ya hicimos la propuesta y entonces los altares empezaron a tener, aquí en Sinaloa, empezaron a tener un movimiento mucho más fuerte.
Excelente, Tiluchito Benborús. ¿Algo que desees mencionar para cerrar el presente programa?
Nada más esto también, lo que preguntabas ahorita. A mí me tocó estar como coordinador de la Escuela de Música de la Universidad y quiero decirte que puse mi granito de arena y gracias al trabajo que yo realicé en la Escuela de Música logró la acreditación que no tenía en cerca de 40 años. Al trabajo que yo hice junto con Arturo, el maestro Olvera, Gutiérrez Olvera, con Miguel Ángel Ulloa, que hicimos ese trabajo y muchos maestros de la universidad que le dimos ese sustento y esa acreditación a la Escuela de Música que no tenía. Y luego fui presidente de MAI México Internacional, fui secretario ejecutivo de OMAI, de la Organización Mundial de Artistas Integrados. Hoy soy el representante de MAI Colombia Internacional en México y soy el presidente de Arte México Internacional. Artistas en el área de la plástica que estamos buscando que nuestros artistas sinaloenses estén trascendiendo. Eso ya es algo grande.
Lo dice todo. Muchísimas gracias por tu presencia, Jorge Luis Hurtado Reyes, mejor conocido como Tilichito Bemborush. Sinceramente me cuesta presentarte como Jorge Luis Hurtado Reyes porque todo mundo te conocemos como Tilichito Bemborush. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima emisión. En esta segunda parte de nuestro programa celebramos la invención de uno de los instrumentos más emblemáticos del jazz, el saxofón. El 6 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saxofón, una fecha emblemática para celebrar el natalicio del creador del saxofón, Adolf Sax, un músico y fabricante de instrumentos belga que, gracias al saxofón, popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo, el jazz. Adolf Sax fue un músico y fabricante de instrumentos musicales de origen belga que con los años se dio a conocer por fabricar distintos instrumentos de viento. Fue con la invención del saxofón cuando su fama y prestigio aumentó, ya que este instrumento empezó a ser utilizado por las grandes orquestas militares de la época y también en la ópera. Sin embargo, tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el saxofón fuera empleado en las grandes orquestas sinfónicas y por los grandes músicos. Su consolidación como instrumento musical llegó a partir del nacimiento del jazz, lo cual se ha mantenido vigente hasta nuestros días y esto se debe a que posee muchas posibilidades técnicas. Se cree que este gran invento de Sax estuvo inspirado en el conocimiento que él tenía sobre el clarinete y en la idea de querer combinar el sonido acústico que produce un instrumento de madera con uno que estuviese construido de metal. No cabe ninguna duda que el saxofón se ha convertido con el paso de los años en un instrumento musical que combina la perfección de la fuerza de la trompeta y la agilidad que posee el clarinete. Esta perfecta simbiosis es la que ha permitido que este mágico instrumento sea el más idóneo para el movimiento musical conocido como jazz. En la actualidad, podemos ver con beneplácito cómo el saxofón también es utilizado para tocar cualquier clase de música, como por ejemplo el blues, el soul e inclusive el rock and roll. La belleza armónica de este instrumento se extrapola a su apariencia visual, convirtiéndolo en un verdadero icono para las marcas publicitarias, los artistas plásticos y los diseñadores gráficos que marcaron una época. El jazz es un género musical mundialmente conocido, donde el instrumento principal que le da vida y belleza es el saxofón. John Coltrane está considerado como uno de los más grandes saxofonistas del siglo XX. Manejaba distintos estilos como el free jazz, el jazz modal y el hard bop. Tuvo mucha fama y reconocimiento internacional. Cerramos nuestro programa de hoy con un fragmento de una de sus obras maestras, A Love Supreme. Soy Nancy Mesa. Gracias por tu atención y compañía. Hasta la próxima emisión.
Cultura y bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.